Y bueno, ya hemos comentado al principio, ya sabéis qué es lo que quiere decir esta música, que hoy tenemos con nosotros y nosotras a Jesús Máscara, que a Máscara. Egunon, Máscara, ¿qué tal estamos?
Egunon, pues bastante bien, esta primavera anticipada. Bueno, no sé si anticipada.
Anticipada igual no es la palabra, pero sí, ya era hora que viniese, ya la estábamos esperando, estamos igual un poco hartados, hartazgo
de tanta
de
lluvia,
invierno,
¿no? Y tanto invierno, sí,
y
sí,
ya,
sí.
Ya iba siendo hora. Bueno, hoy hemos decidido hacer un pequeño repaso de lo que hemos dado hasta ahora de la historia navarra. Vamos
Exacto.
a indicar las claves de lo que hemos hablado hasta ahora, de ¿no? un poco uh-huh. qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, cuáles son las claves de que forman el reino y cuáles son las claves también de la posterior conquista por parte del gobierno, del reino de Castilla. En primer lugar, vamos a dar las claves del reino y la situación estratégica. Y bueno, para eso habría que hacer una primera reflexión sobre la monarquía navarra, relacionándola con el hecho de que es un territorio fronterizo, ¿no? Y eso también
sí.
Tiene su aquel, y que también se veía sometido a muchas presiones, como pueden ser
sí, sí.
las militares, dinásticas, expansionistas y también económicas, y también, ¿por qué no decirlo?, religiosas también en un futuro.
Efectivamente.
Eso
hay que decirlo. Sí, 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 sí.
Y bueno, y también que eso condiciona bastante el nacimiento de la propia monarquía.
Uh-huh. Efectivamente, vamos, yo estoy de acuerdo que esto es clave para interpretar la historia del Reino de Navarra, ¿no? Porque desde la invasión musulmana de la península, que comienza, como sabemos, en el año 711, pues los musulmanes van avanzando por todo el territorio peninsular y llegan hasta Burdeos, ¿no? En Burdeos ya, en fin, sabemos que fueron derrotados en Poitiers por Carlos Martel, y esta derrota en Poitiers y los enfrentamientos internos entre las distintas facciones árabes pues afectaron al dominio musulmán en la zona norte, ¿no? Entonces, a partir de entonces, su influencia queda bastante restringida o acotada a la península ibérica, ¿no? Por eso decimos que, digamos, desde esa batalla, el norte peninsular y particularmente Navarra, pues está sometida a las fricciones, a los enfrentamientos entre los francos del norte, que estaban interesados en mantener un territorio al sur de la Galia, que sirviera un poco como marca, y las pretensiones de la Córdoba islámica al sur. Y por eso quizás pensamos que el nacimiento del Reino de Navarra viene propiciado por la existencia precisamente de esa fricción franco-musulmana, ¿no?
Uh-huh.
Es, sí.
Y otra de las claves fue, bueno, la inestabilidad, ¿no?, como factor dominante, y sobre todo la situación de Pamplona, que fue cambiante e indecisa. Los siglos VIII y IX, entre los cristianos de Pamplona, hubo sí. una serie de encontronazos, que porque unos eran partidarios de aceptar la protección de los francos y otros, por su parte, de aceptar los pactos acordados con el emir musulmán. Pero ni los musulmanes lograban consolidar su dominio, ni las presiones carolingias sobre familias aristócratas locales lograban cristalizar en un dominio franco, ni los pamploneses conseguían asegurar su independencia, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que efectivamente desde comienzos del siglo IX y merced a esa situación de inestabilidad, entonces aparecen familias instaladas por un lado sólidamente en la comarca de Pamplona, ¿no? Esas familias, esa dinastía, la más importante son los Íñigo, que con el tiempo se van a coordinar con otros núcleos autónomos vecinos con los que establecen relaciones políticas y familiares, ¿no? Otra familia muy importante son los Jimeno, que se mueven en un terreno más fronterizo con los musulmanes entre las comarcas de Lumbier y Sangüesa. Y digamos, y la familia que quizás tiene más importancia en este entramado dinástico son los Banu Qasi, que van a establecer una primera relación con los Íñigo, dando lugar, digamos, a bueno, dando lugar favoreciendo el hecho de que Íñigo Arista sea la cabeza reconocida de la primera dinastía navarra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego también existen el tema de las alianzas matrimoniales como instrumento de consolidación del Reino de Navarra. El ejemplo de, hay ejemplos como el de Oneca y Musa Infortún. Y que, bueno, es muy posible que de las tres familias con frecuentes enlaces matrimoniales conformasen una élite, ¿no? Al final, que gobernaría el país con el consentimiento, eso sí, de la autoridad musulmana o carolingia, según los casos.
Efectivamente, el ejemplo más evidente fue el matrimonio segunda nupcias de Oneca, que se había casado anteriormente con Íñigo Jiménez y madre de Íñigo Arista, ¿no? Bueno, pues Oneca se casó en segunda nupcias con Musa Infortún y de esa unión nació Musa y Musa, el cual era también, por supuesto, hermano de Íñigo Arista, ¿no? Los vínculos familiares quedaron reforzados más adelante con el matrimonio de Asona, hija de Íñigo Arista, con su tío, ¿no? Musa. Bueno, el hecho cierto es que este matrimonio dejaba bajo la influencia de Íñigo Arista unos territorios muy importantes, desde Pamplona hasta los valles pirenaicos de Irati, hasta el valle de Echo en Aragón, ¿no? Sí.
Y luego, bueno, tenemos otra de las claves, bueno, ya hemos pasado las claves de lo que es la creación del reino y ahora vamos con las de la consolidación. Y una de ellas es, bueno, la cristianización de la Reconquista y la alianza con otros reinos cristianos. La configuración del reino en sus primeros tiempos no tiene un entronque con la defensa de la fe cristiana, sino más bien con el dominio e influencia territorial. Y como decía la Carra, si nos acordamos, que solo a partir del siglo X se entra en el espíritu de la Reconquista para la cristiandad.
Pues estamos de acuerdo, ¿no? Porque parece que efectivamente los Íñigo solo aspiraban a conservar sus dominios patrimoniales sin sentirse campeones de la cristiandad oprimida. Y parece también que los Jimeno, con Sancho Garcés a la cabeza, estaban un poco más animados a alcanzar esto que, entre comillas, podemos decir, la libertad del pueblo cristiano, ¿no? Que tanto motivaba, por otro lado, a la monarquía asturiana. En ese sentido, se puede decir que los Jimeno sí compartieron un poquito más con los reyes asturianos el proyecto de reconquista, ¿no?
Y luego también, bueno, hay que decir que había una nueva política de alianzas que van dejando de lado, eso sí, a los Manucasi, que hasta ahora tenían una importancia bastante alta en el establecimiento del reino, y al final se iban afinando los vínculos con Aragón y con León, y con la debilidad que mostraban los dominios musulmanes hace que con Sancho Garcés, el mayor de Navarra, el reino de Pamplona alcanza su máxima extensión y hegemonía, abarcando casi todo el tercio norte peninsular, desde Astorga hasta Ribagorza.
Sí, fíjate, si vamos, yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista estratégico, que su reinado coincide en el tiempo con los conflictos civiles que asolan el Califato de Córdoba y que lo harán desaparecer definitivamente en el año 1032, ¿no? Esto es muy importante.
Y luego, bueno, posteriormente, la relación también con los reinos cristianos mejoró debido a la colaboración del Reino de Navarra en la batalla de Navas de Tolosa en 1212 contra los musulmanes, y con lo que trataba también de disminuir la presión del papado hacia el Reino de Pamplona.
De Navarra, sí.
También se hace patente a través de un acuerdo con Jaime I, rey de Aragón, por el que el monarca superviviente heredaría los dominios del otro para contrarrestar la fuerza que había alcanzado Castilla y León tras su unión, pacto que fue ratificado por los nobles de ambos reinos y los representantes de las buenas villas. Sí. otra de las claves que vamos a tratar también es la clave que era la sociedad medieval de Navarra, cómo se conformaba. Y bueno, puede decirse que en este intervalo de tiempo sobre el que hemos dialogado, los naturales del Reino de Navarra estaban divididos desde la cuna en tres estamentos sociales bien diferenciados: nobles o hidalgos, francos o ruanos y villanos, que eran los pecheros o labradores.
Sí, y además, no nos olvidemos, también estaban los que recibían las órdenes sagradas, que pasaban a integrarse en un grupo social propio, curiosamente exentos de toda jurisdicción que no fuera la eclesiástica. Incluso si habían nacido villano o pechero, eran los clérigos, ¿no? Que también tenían, por supuesto, privilegios jurídicos y fiscales.
Y luego, bueno, también existían, como no, unas minorías étnicas que, bueno, también vinieron a nosotros por sorpresa, ¿no? Parecía que no, porque no los encontrábamos, pero
sí,
efectivamente
sí.
Existían los judíos y los musulmanes. Lejos de toda consideración como estamento, pues que no tenía, puesto que no tenían derecho a vecindad, también estaban
los agotes,
que sí, sí. Eso también es algo muy interesante
sí.
que tratar, y que era una minoría social absolutamente marginada. Pero por encima de todos ellos estaban, como siempre, los reyes, ¿no? Y la familia real, sobre los que hablaremos específicamente en otro momento.
Bueno, sabemos que en Navarra, como en otros lugares o reinos, los nobles o hidalgos, en fin, eran personas que pertenecían desde tiempo inmemorial, por su linaje, eran gente libre, sin mezcla alguna de esclavitud ni de villanía, y a los que se les llamó hijos de sangre. En realidad, estos nobles eran los descendientes de los señores de la guerra que ayudaron a conformar el reino, ¿no? Estos hidalgos afianzaron su poder en el plano económico, estableciendo lo que llamamos en su momento tenencias u honores, señoríos o dominios, así como privilegios en general. Eso les proporcionaba, por supuesto, unas rentas muy importantes que al final pagaban villanos o pecheros, y sobre los que se establecían unos lazos de vasallaje, ¿no? Este poder económico se sostuvo por su influencia en las grandes decisiones del reino, puesto que ellos eran el brazo militar de las cortes, y también por medio de leyes, ¿no? Que aseguraban de alguna manera su estatus, ¿no?
Y luego, bueno, en el otro extremo estaban los pecheros, ¿no? Que es decir, era la gran masa del campesinado que conoceríamos,
sí.
Y
uh-huh.
que estaba por nacimiento adscrita a una tierra ajena, propiedad, como siempre, ¿no? del rey, ¿no? Como era en la época medieval, así era todo. Principal señor o de señores eclesiásticos también, laicos, ¿no? Que no solo era
sí,
rey, sino
sí,
también...
Sí.
Y bueno, estos suponían además casi la mitad de la población y eran la base de la sociedad bajo medieval. Y bueno, por su importancia numérica y por su importancia económica, derivada de su condición, era la clase productora. Con su trabajo se obtienen los bienes de primera necesidad de los que se nutre el conjunto de la sociedad, y al mismo tiempo también por su importancia fiscal. Sus pagos por impuestos significaban una parte sustancial de los presupuestos señoriales y o de la corona, ¿no?
Sí. Bueno, esta situación de sometimiento, unido en muchas ocasiones a crisis de malas cosechas, como pestes, hambres, epidemias, etcétera, provocó numerosos conflictos sociales que adquirieron formas muy diferentes y a los que aludimos en su momento, ¿no? En cualquier caso, los enfrentamientos provocados por esa excesiva carga del fisco son, digamos, los más importantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, y no sé si recordáis que incluso llegó a producir movimientos armados contra la propia figura del rey o de los merinos, que eran los representantes del reino en los territorios distintos, ¿no?
Y luego, bueno, otra clave también, podríamos decir, que fue la revolución urbana del siglo XI.
Sí.
Bueno, también la revolución que trajeron en los oficios y, como no, el renacimiento económico que surgió en ese siglo.
Sí, sí. Efectivamente, el resurgimiento de los reinos cristianos en este siglo XI está en relación directa con el occidente europeo, ¿no? Hubo un proceso de inmigración debido a la inestabilidad al otro lado de la frontera pirenaica y también a las peregrinaciones que se comenzaban a hacer a Santiago de Compostela, que inyectó una nueva savia a las actividades mercantiles y artesanales, contribuyendo de manera muy importante al renacimiento de las ciudades y a la formación de una nueva clase social que fue llamada los burgueses o francos o ruanos también, que imprimieron nuevas formas de economía urbana, ¿no?
Y hemos comentado eso, sí, que la peregrinación a Santiago fue una de las claves, ¿no?, en este sí. renacimiento económico y que, bueno, era llevada a cabo por, se podía decir, como cristianos, la cristiandad militante, ¿no?
Militante, que
era,
efectivamente.
Que no era sino unos eran creyentes o practicantes, sino que iba más allá, ¿no? Era una militancia ardua de... Estaban preparados para, bueno, para, digamos, divulgar el cristianismo, sí, incluso sí. yendo a la guerra, ¿no?
Sí. En el caso, por ejemplo, de las cruzadas está claro también, ¿no? Que coincide un poco el inicio de las cruzadas con esa época, ¿no? Uh-huh. Además de lo que hemos dicho, en Navarra, a los factores anteriores habría que añadir algunos también más específicos, ¿no? Como es, por ejemplo, la ocupación de la Ribera Tudelana en el proceso de reconquista. Uh-huh. Eso hace que las feraces tierras de cultivo, pues, en fin, debieron acelerar los mecanismos migratorios, ¿no? Y además, conjurado el peligro de las incursiones enemigas, las villas próximas al Ebro y a los cursos inferiores del Aragón, del Arga y del Ega, pues tuvieron un crecimiento poblacional muy importante, ¿no? Además, lógicamente, hay una intensificación de la circulación monetaria gracias, entre otras cosas, a los impuestos, fíjate, que satisficieron los reyes de taifas musulmanes, ¿no?, que tenían que pagar a la corona navarra, ¿no?
Y luego, bueno, otra clave de la revolución urbana fue el asentamiento y permanencia de las nuevas gentes llegadas desde el otro lado del Pirineo, especialistas, muchos de ellos en actividades mercantiles, que se consideró vital para la reanimación de la vida ciudadana y el fomento de los intercambios comerciales y la reactivación de la economía de la zona. Por ello, el apoyo de los monarcas fue claro desde los primeros momentos y fruto de ello serían los primeros fueros.
Sí, efectivamente. Y además, estos ciudadanos burgueses o francos o ruanos, se les llamaba así por tener sus tiendas y talleres en las rúas, estaban emancipados del poder y la jurisdicción señoriales y, por tanto, eran unos ciudadanos libres de cargas y servicios propios del régimen feudal al que estamos aludiendo, ¿no? Estas características los hacían extraños a una sociedad que era eminentemente rural y sometida al poder señorial o al poder del rey, y por ello fueron una fuente importante de conflictos, ¿no? Para evitarlos o minimizarlos, contaron en muchas zonas con el apoyo decidido de los monarcas y de sus políticas repobladoras. El instrumento, sabemos, que utilizaron los monarcas tratando de favorecer la integración desde un principio en la sociedad navarra, fueron unos estatutos, digamos, entre comillas, privilegiados, que les llamamos los fueros, ¿no?
Y luego hemos hablado de los fueros, pero también había los fueros en los núcleos ruanos. La inserción de las comunidades francas y de los nuevos pobladores se inició en el último tercio del siglo XI y sí. fue protagonizada uh-huh. fundamentalmente por Sancho Ramírez y sus hijos, que entre el 1076 y 1134 gobernaron los reinos de Pamplona y Aragón unidos.
Sí.
Esta articulación, como no, se organizó mediante la concesión de fueros o cartas en las que se las dotó de un estatuto legal adecuado a sus características y que constituyó una novedad en el panorama legal de ambos reinos. El modelo de estas concesiones fue el fuero de Jaca, concedido por Sancho Ramírez.
Por Sancho Ramírez, efectivamente, que para atraer a la población burguesa convirtió a Jaca en ciudad y concedió a sus pobladores la libertad de comprar, vender y poseer heredades, sin que tuvieran que pagar impuestos a ningún señor que implicase sujeción, siendo estos bienes privativos de ellos mismos, ¿no? A partir del primer año, de un año, perdón, de su adquisición. El caso es que todo este cúmulo de disposiciones hizo de los burgueses de Jaca una comunidad privilegiada y floreciente. El éxito del fuero de Jaca movió a los soberanos a extender su vigencia también a otros lugares, considerándolo como el instrumento idóneo para el asentamiento de estas comunidades de francos o burgueses, ¿no? Entonces aparecen ahí San Martín de Estella, Puente de la Reina, etcétera, ¿no? Que son los ejemplos significativos más inmediatos, ¿no?
Además, sí, esta concesión, sí, de fueros, lo que le ayudaba era a mejorar la fiscalidad, ¿no? La organización de la fiscalidad del reino, y aparte también el obtener ingresos extras. Y bueno, esta revolución, además, una de las que la aprovechó sobre todo fue Sancho VI el Sabio, que además mejoró los ingresos fiscales y, como no, la administración del reino.
Sí, el hecho es que el derecho navarro se va formulando sobre esa base consuetudinaria, con formato de privilegio y fuero, y que se plasma definitivamente en lo que luego conoceremos como el Fuero General de Navarra, ¿no? Fíjate, en la conformación de la sociedad navarra, en su momento, nosotros consideramos que jugaron un papel muy importante los judíos, que aunque representaban solamente el 7,5 más o menos por ciento de la población del reino, eran unas 1.500 familias, sin embargo su actividad económica y social fue muy pujante, preferentemente urbana, claro. Por ejemplo, recordemos que el comercio de los paños, de la peletería, de la joyería, era casi monopolizada por ellos, ¿no? También hubo médicos y cirujanos muy importantes que atienden o atendieron incluso a los reyes, ¿no? A pesar de que la legislación en toda Europa y desde antiguo les prohibía esta práctica, ¿no? En fin, el hecho cierto es que los judíos fueron muy importantes en la sociedad navarra, y sin lugar a dudas la actividad más extendida entre ellos, no solamente entre los navarros, sino también en todo el occidente medieval, fue el préstamo en sus distintas modalidades, ¿no? El caso es que la nutrida clientela del crédito judío alcanzó a los más diversos sectores de la sociedad navarra: campesinos, artesanos, pero también nobles, clérigos y oficiales reales, ¿no? Digamos, de todos los banqueros de la época, el más conocido, debemos recordarlo, fue Ezmel de Ablitas, que pertenecía a una familia de tradición prestamista, ¿no?
Y luego, bueno, estaba el pueblo llano y la nobleza, que sentía, digamos, antipatía por los judíos, ¿no? Por sí, su creencia, sino por los préstamos usureros o por la usura que usaban, ¿no?, a la hora de hacer préstamos a muchos modestos campesinos, que incluso se veían obligados a solicitar préstamos para sobrevivir cuando la cosecha había sido escasa. Y a todo esto, bueno, pues la revuelta más importante y sangrienta se dio en 1328, aunque venían precedidas desde la primavera de 1320, sí, por el movimiento de los pastoreros, que sembró el pánico entre la población. Sí. Hay que remarcar que los pastoreros eran como unas, si fuesen unas cruzadas señoriales en torno a unas cruzadas populares o movimiento de pastoreros. ya hemos repasado las claves de la fundación del reino, las claves de su consolidación, y hoy ahora nos toca dar con las claves de la decadencia. Y bueno, en esta, dentro de estas claves ahí está la situación estratégica, las presiones de los reinos vecinos, los de Castilla, Aragón y, como
Francia.
No, y Francia. Luego está la división de los territorios de Sancho el Sabio. Recordemos que hay una serie de, bueno, una vez muerto Sancho, pues se van desgajando una serie de territorios. Y luego está el tema de los reyes extraños y su relación con Francia. Y como no, el conflicto civil que vivía el reino de Navarra entre agramonteses y beamonteses.
Efectivamente. Yo creo que ahí una de las claves, digamos, de la decadencia precisamente es esa, ¿no? Un poco la guerra civil que se abre fundamentalmente a partir, digamos, de la, digamos, del enfrentamiento, ¿no? Entre Juan II y su hijo Carlos, príncipe de Viana, ¿no? Ahí se fracciona, se parte la nobleza navarra entre dos fracciones que durante un tiempo importante pues van haciendo que el reino pierda vitalidad, pierda poder económico y en consecuencia, digamos, se ponga a merced de las potencias que le rodean, en este caso Francia y Castilla-Aragón, ¿no?
Y luego, bueno, también era que la situación estratégica era que unos querían a Navarra dentro de sus de lo que es su territorio, otros querían el reino de Navarra como un estado tapón, ¿no? Para que les hacía de frontera.
Así es.
Y bueno, ahí se va consolidando, como se va perdiendo, ¿no? esa relevancia a nivel bueno, internacional, se podía decir.
Sí, sí.
Y luego, bueno, también una de las claves es, bueno, que hasta entonces las alianzas estratégicas en Europa y la imposible neutralidad de Navarra. Y a mediados de 1510, bueno, se modifica la situación internacional. La rivalidad franco-española en Italia desemboca en una nueva guerra disfrazada de conflicto religioso y que está, por un lado, la Santa Liga, alianza liderada por el Papa Fernando y también Fernando el Católico y el Dux de Venecia, y apoyada poco después por Inglaterra, pretende recuperar territorios que antes eran del papado y expulsar a los franceses de Italia. Por otro está, como no, Luis XII de Francia, enfrentada con el Papa por el dominio de Italia y quiere deponerlo y convoca un concilio en Pisa para desautorizar esa política, y así se convertía en un cismático.
En un cismático, efectivamente. Bueno, Navarra, aunque aliada de España en las últimas décadas, se declara neutral, pero firma con Francia el Tratado de Blois. Y ese Tratado de Blois es el que le sirve, por un lado, al Papa Julio II, digamos, como excusa para publicar la bula Pastor Ile Celestis, que amenaza con la excomunión y confiscación de bienes a quienes se levantaran contra la Santa Sede o apoyasen a Francia, y eso le sirve también al rey Fernando el Católico, pues para invadir el reino, ¿no? Con las consecuencias pues que todos conocemos, ¿no?
Y luego, bueno, otro era los intereses de la nobleza navarra que eran encontrados, ¿no? Estamos, hemos dicho antes que estábamos en plena, digamos, una plena guerra civil en el reino de Navarra, en el cual estaban por un lado los agramonteses y los beamonteses, y eso todavía también fue aprovechado en este sentido por la corona de Castilla para hacer la conquista, ¿no? Para llevar a cabo su conquista, ¿no?
Efectivamente, así es.
Bueno. Y bueno, pues hasta aquí es el repaso de esta historia de, bueno, cómo se creó el reino, cómo se consolidó y cómo pues nos dijo adiós. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado. La verdad que, bueno, hay que aplaudir el trabajo de Jesús Mascaraque de Masca.
Claro.
Ha hecho un gran trabajo y se agradece que nos hayas explicado de una manera tan gráfica y tan buena ¿no? lo que sucedió con el reino de Navarra.
Pues muchas gracias a ti, Eneko, el que ricasco, y hasta otra.
Hasta la siguiente de Masca.
Muy bien. Vale.